Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, Marité.
Buen día, Atilio, ¿cómo estás?
Muy bien, preséntanos en sociedad vos, Marité.
¿Cómo
por
no?
Favor.
Buenos días a todos los oyentes. Saben que ustedes pueden escucharnos a través de la 98.7 Nacional Folclórica, además de nuestro contestador, donde usted deja grabada su voz en el 4999-0987, además en el WhatsApp. Su mensaje para ser leído, 11-3109-5896, soltando pájaros. En el día de hoy, como siempre, el mensaje no más de 30 segundos, sino queda siempre inconcluso. Así que piensen antes de dejarlo, ¿sí? Así los podemos escuchar bien. Y por la vía de nuestro correo electrónico, además de soltandopájaros@hotmail.com, tiene la posibilidad del Facebook a nombre del programa o de Atilio Bleta, que ya le doy la palabra.
Muchas gracias. Y hoy tenemos a el profesor Gabriel Di Meglio, que ha escrito muchas cosas de historia argentina, muchas, algunas incluso sin banalizar lo que voy a... No es la pretensión que esto se banalice, pero muy exitosas, como cuando se ha ocupado de Dorrego y el Bajo Pueblo. Y en este caso ha coordinado un libro, La larga historia de los saqueos en la Argentina, y él escribió El saqueo y la muerte el día después de la batalla de Caseros en Buenos Aires. Esto es 3 de febrero de 1852. Un gusto tenerte, Gabriel, aquí de vuelta en Soltando Pájaros. ¿Cómo estás?
Muy bien, lo mismo digo. Gracias.
Gabriel Di Meglio es, además, el aprovecho para preguntarte, el director del Museo del Cabildo. ¿Cómo está esa tarea que te ha quitado de la investigación, por lo menos a media?
Sí, sí. Bueno, sí, la gestión lleva mucho tiempo. Bien, la verdad que el museo tiene una cosa, a mí me encanta, que es el Cabildo es un museo muy, muy masivo, ¿no? O sea, todos los días ayer hubo 4.500 visitantes.
¿4.500?
Sí, el año pasado tuvimos 370.000 visitantes. Entonces, eso motiva mucho para que uno haga cosas, ¿no?
Claro.
Y tenemos una muestra muy linda ahora, invito a los oyentes, que es sobre el 25, cómo se creó la imagen típica del 25 de mayo, ¿no? El tema de los paraguas, el cabildo, o sea, cómo fue apareciendo en la iconografía desde 1890 en adelante y cómo fue a la escuela. Y la verdad que es una, además de la muestra general, es la muestra temporaria y vale la pena.
Esa no la vi, así que bueno, vamos a pasar.
Está ahí todos los días, sí, salvo los lunes, todos los días estamos. Feriados, todo.
Saqueo y muerte. Vos lo que decís, antes de que entres en el tema, que lo curioso es que es uno de los pocos hitos de la historia argentina del siglo XIX en el que se hayan producido saqueos tanto en los suburbios como particularmente en el centro de la ciudad, que pese a la guerra desde el 10, eso no había sucedido en la ciudad de Buenos Aires.
No, porque era muy común en la época, no solo en Argentina, en todos lados, que un ejército vencedor saquee un pueblo.
El botín, digamos.
Exacto, el derecho de victoria era, ¿no? O sea, lo cual era muy dramático, por supuesto, desde tiempos muy antiguos. Ahora, lo que no había pasado nunca es que la propia población de Buenos Aires saquee la ciudad. Y eso es lo que pasa al día siguiente de la batalla, o sea, entre el 3 y 4 de febrero de 1852. En un episodio que siempre me llamó la atención, lo poco que se trabajaba, cuando en realidad es una tragedia terrible, porque además del saqueo, después hay una gran matanza, ¿no? De saqueadores, y por lo tanto es un baño de sangre.
A mí lo que me interesa, por favor, es que hagas un esfuerzo por lo menos introducir el tema. Es decir, tenemos a Rosas gobernando de manera ininterrumpida desde el 33. Había tenido una...
Del 35, ¿no?
Claro,
sí. Perdón. O sea, 29-32,
29-32, claro, el 33 fue el...
La Revolución de los Restauradores.
La Revolución de los Restauradores. Sí, es decir que tenemos muchos años de gobierno. Exacto. De Rosas, casi, o sea, 20, ininterrumpidos.
Sí, y además en la década del 40, ya la época que algunos historiadores llaman la Pax Rosista, ¿no? Donde fuera de Buenos Aires hay guerra, Montevideo, pero en Buenos Aires vive una década muy, muy tranquila después de 1842, no hay grandes acontecimientos que uno recuerde, salvo dos o tres, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que pasaba en los años anteriores, donde cada año viene cargado de vértigo, ¿no?
Claro, tal cual. Y tenemos que surge una competencia, Rosa, concretamente. Hay diferencias políticas y también, obviamente, cuestiones de liderazgo. Aparece Urquiza, que se le planta y además hace una inteligente alianza y consigue armar un ejército y se enfrentan dos fuerzas muy numerosas, Gabriel.
Sí, claro, porque Rosas tiene el apoyo de los colorados orientales, ¿no? De Uruguay hoy, de Brasil, que pone la flota, digo, los barcos, pero también
no,
tropas.
Rosas no, Urquiza.
Perdón, Urquiza. Y también de Corrientes, ¿no? Corrientes y Entre Ríos. Y Entre Ríos además tenía la caballería federal, ¿no? Es decir, era el ejército más importante en ese momento. Rosas tiene el ejército de Buenos Aires, con todos los recursos de Buenos Aires, pero la batalla que se da finalmente, una de las batallas absolutamente fundamentales de Argentina, es una batalla bastante corta.
Sarmiento dice que no existió, por
sí,
ejemplo.
Sí, exacto, y las tropas de Rosas, en una de esas cosas que siempre hay que explicar, un poco yo trato de hacerlo acá también, se van, ¿no? O sea, si pelean un ratito y se van, lo cual llama mucho la atención, porque si lo comparás con otros momentos donde el rosismo estuvo... Rosas llega en 1829 al poder, gracias a una gran movilización popular, como mostraron muchos autores, y en 1840, cuando Lavalle se acerca a Buenos Aires, las expresiones populares a favor de Rosas son enormes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó que 12 años después ese entusiasmo no está?
Vos ahí das... Después vamos a volver sobre ese asunto. Decís que ese entusiasmo por Rosas no está, aunque me parece que convendría, porque después los planteos, incluso porque has estudiado vos las declaraciones que hacen algunas prisioneras, algunos prisioneros, ¿no? Vos das algunas explicaciones de por qué no es defendido Rosas. Uh-huh. Hay algunas hipótesis que plantean incluso hasta deserción de los oficiales, particularmente del más importante general de Pacheco, que algunos dicen hasta que estaba aburrido, harto ya. ¿Hay algo de eso?
Sí, yo, digamos, lo que trato de ver ahí es, obviamente esto son solo conjeturas porque nadie lo dice abiertamente, en mi opinión hay algo que hace muchos años dijo Alperín Dongui sobre el rosismo, que es que intentó construir su poder en base a exacerbar, digamos, una identidad política, que es el federalismo. Entonces, como era una sociedad muy politizada, lo que hace es que todos seamos del mismo color político, todos somos federales y por lo tanto, en nombre de que todos estamos metidos en la política, deja de haber política, porque si vos gritás mueran los salvajes unitarios, pero ya pasan los años y ya no hay salvajes unitarios, comillas, ¿no? a los cuales enfrentar, si solo hay una lista para votar en las elecciones. Esa política se va a convertir en una especie de ritual sin mucha realidad detrás. Entonces, en la década de 1830, donde sí hay mucha disputa política, el entusiasmo popular por el federalismo rosista es enorme en Buenos Aires. De hecho, es lo que le pasa a Lavalle en 1840, cuando llega y se da cuenta que nadie lo apoya y se va. Que los enemigos siempre dijeron que era por el miedo a Rosas, pero eso no explica solamente la fidelidad a un régimen político. Y sin embargo eso no pasa 10 años después. Y justamente porque pasan 10 años, ¿no? Y
claro, ese es uno de los temas.
Y el éxito de la política de Rosas le termina desmovilizando su propia base. Es decir, está una cuestión donde él después prohíbe el carnaval, va tratando de domesticar para construir un orden productivo, que de hecho...
Vos decís que no hay sí, prensa opositora, es decir, está...
Es una política sin política en un punto, donde además... Bueno, además mucha gente va cambiando. Es una ciudad, Buenos Aires... justamente la década de 1840 es la que menos se conoce, ¿no? Pero es un momento de gran prosperidad económica y además crece la ciudad, ¿no? Va cambiando su forma, va cambiando, ya empieza a tener mucha inmigración, por ejemplo, entre los saqueados que yo trabajo hay muchos italianos, ¿no? Artesanos, es decir, es una ciudad que va cambiando de la vieja pequeña ciudad.
Empiezan a ingresar agricultores y ganaderos españoles, chicos.
Exactamente.
Yo digo españoles en general, vascos.
Sí, sí, vascos.
Lanar, ¿no?
Totalmente. Todo. Entonces, ese momento de transformación también hace que quizá ya no es la ciudad que fue rosista, ¿no? Pero lo cierto es que mi hipótesis ahí es que es el mismo éxito de la política rosista de desmovilización lo que hace que después, en el momento que vuelven a arder las papas, ya no hay nadie que la saque, ¿no? Del fuego. O sea, hay un problema ahí.
Vos planteás otra cosa, que hay... una baja de salarios. Hubo en esos años, justo ahora hemos tenido una sequía importante, y no son de ahora las sequías, creo que hubo en esa década del 40 dos años o tres de sequía.
Sí, y uno muy, muy terrible a las fines de la década del 30, ¿no? la que sí. cuenta Echeverría, ¿no?
Y después de vuelta.
Y después hubo otra. Sí, en realidad los que han trabajado historia económica de ese periodo muestran que fue un periodo en general bastante próspero, y además es uno de los periodos con menos desigualdad social que hubo en Buenos Aires, ¿no? Es decir, donde la brecha entre ricos y pobres es baja porque los salarios son altos y por momentos le ganan a la inflación, ¿no? Pero efectivamente, como decís vos, para 1850 hay un momento de crisis.
Empieza a caer. ¿No?
Exacto, hay un momento donde los salarios atrasan y, como siempre pasa en esos casos, uno puede evaluar, pues, ¿qué hago yo en el trabajo? Voy descartando, pues, es decir, ¿por qué la gente sale a saquear? ¿No? Efectivamente hay varias cosas que pasan. Una, que hay acefalía, de golpe no hay gobierno, de golpe parece que una época termina.
Ah, discúlpame, sí. ¿Por qué no lo contás a eso? Sí, porque sí. La derrota, esto importa porque el poder no está.
Exacto. Eso es clave.
Rosas sí. está en la retaguardia de la batalla.
Sí,
pero
lo hieren en una mano, ¿no? En la batalla se va, se escapa, se va a la casa del cónsul inglés y el cónsul inglés lo manda un barco y nunca volverá, ¿no? Y renuncia. Por lo tanto, queda a cargo de la ciudad Mansilla, el padre de Lucio B., ¿no? El que fue el general de la Vuelta Obligado, Lucio Mansilla.
Que sería un cuñado de.
Exactamente, que es el cuñado de Rosas.
De Rosas.
Pero lo que hace es básicamente irse. Entonces no, digamos, lo que empieza a pasar es que de golpe se dan cuenta que no hay policía, por ejemplo, que era la milicia, no hay ni policía ni milicia, perdón. O sea, nadie está armado para garantizar el orden, por decirlo de alguna manera. Entonces están esperando que entre Urquiza, pero Urquiza no entra enseguida en la ciudad después del triunfo. Y por lo tanto no hay nadie, no hay nadie controlando lo que pasa.
Incluso vos decís que ahí entra un batallón, digamos, de Urquiza, qué sé yo, pero a mirar, ¿no?
Sí, una
no,
partida, una vueltita partida. Y se va. Sí. Y entonces lo que ocurre es que el ejército derrotado, el ejército de Rosas, vuelve a la ciudad y empieza a saquearla. Son el propio ejército porteño, no el ejército urquicista, ¿no?
Claro.
Y de hecho se ponen las pecheras que usó Urquiza. Como todos eran federales, los de Urquiza usaron, arriba de la casaca roja, usaron un pañuelo blanco, ¿no? Para distinguirse, ¿no? Una pechera.
Claro, claro.
Y se ponen las pecheras ellos mismos, los rosistas. Vienen y empiezan a saquear. Y detrás de eso va una multitud de gente que aprovecha el saqueo, ¿no? Y lo profundiza. Y lo que pasa es que en unas horas empieza un saqueo feroz, ¿no? Hay un juicio, por eso se puede trabajar, con todas las tiendas que fueron saqueadas, que es el saqueo más grande que tuvo Buenos Aires hasta 1989, ¿no?
Vamos a poner una música. Hay algunas canciones que han hecho historia también, Gabriel. Uh-huh. Hay una dupla, que es la de Blomberg y Maciel, el poeta... Y el guitarrista negro era, evidentemente, en esa época se notaba todavía, estamos hablando de, bueno, 90 años atrás, porque han escrito esto en la década del 20, entre el 20 y el 30, 1920-1930, y claro, ya estamos en 2018. Y hay, incluso de punto de vista histórico... dicen que es una fantasía, hay otros que dicen que no, que existió la pulpera de Santa Lucía. Era un oratorio muy cerquita acá de la radio, en Barracas, sobre Montes de Oca, casi esquina Martín García. Eso se transformó después en una parroquia y cerca, dicen las crónicas, había una pulpería. Y había una pulpera de ojos celestes y lo que cuenta la... Blomberg, es que a esa pulpera se la lleva un payador de la Valle. Y que entonces queda todo tristón y le canta y ya no está el payador de Rosas, de los trompas de Rosas, dice, es decir, aquellos que acompañaban siempre al ejército rosista. Algunos lo atribuyen a la fantasía, pero sin embargo hay nombres. El propio Blomberg dice que la pulpera se llamaba Dionisia Miranda, que era hija de un sargento, Juan de Dios Miranda, y que muere y que queda esta chica y su madre al frente de la pulpería. Otra versión dice que no, que se llama Flora Valderrama, otra Ramona Bustos. Lo cierto del caso es que la canción es preciosa, sí. Y que la canta de una manera fenomenal Ignacio Corsini.
Sí, señor, La pulpera de Santa Lucía de Blomberg y Maciel, la voz de Ignacio Corsini, una versión del año 1928.
y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. Llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Y ahí estaba la voz de Ignacio Corsini, maravillosa, de Blomberg y Maciel, la pulpera de Santa Lucía.
Maravillosa la voz,
hermoso,
¿verdad?
Hermoso.
La verdad
tema.
Que...
Lo piden mucho por Gina María Hidalgo, que la hace, que es una maravilla con esa voz que tiene, ¿no?
Es
increíble.
Esta canción, La Pulpera Santa Lucía, fue grabado por...
Infinidad.
Innumerable
sí,
cantidad.
Sí,
y hay
totalmente.
Una reciente versión, muy linda, de este chico tan bueno... ya me va a salir el nombre, que canta... Hay muchísimas, por supuesto, pero esta última que hizo viejas canciones, es un folclorista que incursionó en algunas cositas de rock, pero que volvió... Ahora, bueno, ya me va a salir
ahora
el nombre, Marita.
Ya
me
está
va
bien,
a salir
está
el
bien,
nombre.
Está bien.
Tenemos... Vamos a los mensajes de voz, ¿sí? Primero vamos.
A ver.
Muy bueno el programa como siempre. Mi nombre es Fabián de Lanús. Aprovechando a Dimelio, gran historiador, y el tema del programa, quisiera preguntar si nos pueden decir por qué la batalla de Caseros fue tan corta. Nunca lo supe ni lo pude leer en ningún lado. O sea, sabía que había sido muy corta la batalla, pero ¿por qué?
Aquí está preguntando Fabián de Lanús con un fondo de un perrito detrás. ¿Por qué fue tan corta la batalla de Caseros?
Bueno, yo no trabajé sobre la batalla puntualmente, digamos, pero lo que dicen quienes lo han hecho es porque esto de que el ejército rosista se desbanda con facilidad, salvo la artillería que dirigía Martín Girabert, que después lo fusilan después de la batalla. Tanto la caballería como la infantería rosista, después de los primeros choques, se desbanda, y por lo tanto cuando un ejército se desbanda no hay manera es decir, pierde la línea, no hay manera de organizarlo, y bueno, y ahí el campo de batalla queda en manos de Urquiza, ¿no?
Claro.
Entonces el ejército rosa deja de existir en un ratito, ¿no? Eso es bueno, eso, las conjeturas sobre por qué no hay una explicación que esté consensuada del tema, es por qué ese ejército pelea sin entusiasmo cuando los federales habían peleado con tanto entusiasmo en años anteriores, ¿no?
Sí, hay, en ese sentido hay un montón de cosas, Gabriel, porque hay otros que dicen por qué se espera tan cerca de la ciudad, porque puede haber una si uno va sí. más adelante puede haber una batalla y después puede haber un reagrupamiento, en fin.
Sí, es cierto que Rosas igual varias veces, también en 1840 hace lo mismo, ¿no? Es decir, espera a Lavalle al borde, es decir, cerca de su campamento, que está en Santos Lugares, y era la, bueno, Rosas tampoco era un militar de campañas, como sí. si era Urquiza, ¿no? Era él, digamos, no, su carrera no es militar, sino miliciana y sobre todo su habilidad política, ¿no?
Claro.
Pero sí.
Eso, pero tenía Pacheco, mucho. No tenía
exacto,
cualquiera.
Pacheco se va antes de la batalla, ¿no? También.
Claro.
Pero, por eso, Pacheco, Mansilla.
Sí, claro que sí. Aquí me dice...
Nuestro oyente, los oyentes están muy
los
atentos.
¿Los oyentes?
Sí,
¿quién
claro.
nos dice?
No me dejó el nombre.
Ah,
señor.
Bueno, pero muchas gracias.
Ah, sí, Raúl de Rosario dice, buenos días, el folclorista de Rally Barrio Nuevo, muy bueno el programa, los escucho todos los sábados. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Estamos
Rally
en
Barrio
un océano.
Nuevo. Sí, sí, tenemos otro mensaje, Walter. Ay, vos sabés que...
Nuevamente les habla Franca de Palermo y ahora espero que sí, que este mensaje llegue bien limpio a ustedes. Y la pregunta concreta es esta. Hablaron de un segundo saqueo hace un momento, o sea, y dijeron algo como 1989, ¿qué saqueo? Hace dos días, ayer nomás, y si no, sería 1898 o algo así. Ustedes dijeron algo de esas dos fechas.
No, la verdad que nosotros no hablamos de 1989. La señora, muchas gracias por el llamado, está diciendo, hablando de un segundo saqueo. Nosotros no hablamos de segundo saqueo, al contrario, lo que dijimos al comienzo fue que no hubo saqueos antes en la ciudad de Buenos Aires y que este saqueo es de la madrugada del 3 al 4 de febrero del 52, ¿no es cierto,
sí,
Gabriel?
Hubo algunos saqueos muy chiquitos, en la conspiración de Alza de 1812, varios de los españoles que fueron sindicados como conspiradores, les saquearon las casas. Pero no hubo un saqueo masivo de este... Yo mencioné en 1989, decir que hasta 1989 no hubo ningún saqueo general, eso quiero decir. En el libro nosotros recuperamos un montón de saqueos que hay en el medio, en 1930 la Casa Irigoyen, en el 55 los saqueos que hizo la Revolución Libertadora, es decir, hay saqueos. Pero en el 1919 estuvo los saqueos de la Semana Trágica, pero no de estas características de toda una ciudad saqueada, ¿no?
Claro, no, y cuando habla de del 1989, vos, Gabriel, hablás, es de estas cosas recientes que han ocurrido de los momentos de hiperinflación que vivimos, que son muy cercanos.
No, claro, nosotros en el libro, digamos, a partir del 89 viene el ciclo nuevo de saqueos.
Está claro.
El santiagueñazo, bueno, el 2001.
El Rosaria, ahí en Rosario.
Claro, el último que tratamos en el libro es el de Córdoba ahora, cuando fue la huelga policial, 2013, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, por eso lo que tratamos de poner es una línea larga de saqueos desde la independencia en adelante. Hay distintos ciclos de saqueos, digamos. En distintos lugares del país, ¿no?
A sí. Los oyentes todos están diciendo lo de Rally Barrio Nuevo. Rubén también han hecho llegar su mensaje por el artista que nombraba.
Ayudan a mi desmemoria.
Pero por favor,
muchas gracias. Walter Danesi, ¿cómo te va? Me olvidé de saludarte. ¿No? Uno es un maleducado, pero retrocede, ¿viste, Walter? Y más o menos. Y también a nuestro productor, Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tenés, Diego? ¿Tenemos mensajes ahí?
Tenemos, sí. Ricardo de Almagro pregunta: si previo a la Revolución de Mayo no hubo saqueos a los prorrealistas y usurpaciones de comercios en ese clima, ¿no había muchos pobres en esos años?
Bueno, pobres hubo siempre.
Yo, a ver, eventualmente, efectivamente, hay saqueos puntuales a la casa de alguien. No, yo quizá no lo expliqué bien. Lo que pasó en 1852 es un saqueo general de cientos de tiendas a la vez, en un día. Es decir, como dije antes, en 1812 hubo algunos saqueos. En 1810, no se sabe bien, porque también el problema es que los que yo trabajé mucho sobre eso, que los documentos hechos en el momento no dicen nada de eso y retrospectivamente alguna gente recuerda. Entonces, efectivamente hubo presiones sobre gente, pero... no tengo registrados saqueos abiertos de casas de opositores o Ahora, la práctica pudo aparecer en 1820 o alguno, 1815, a Posadas, cuando cayó el gobierno, el gobierno al ver le saquearon la casa, pero son saqueos muy puntuales, ¿no? Yo digo, lo que estoy hablando es un saqueo general de toda la ciudad en una noche, ¿no?
El asunto es, explícalo un poquito, porque vos sí. En el libro te tomás el trabajo.
Sí.
Llegan los soldados, entran a la ciudad desbandados,
sí,
derrotados, y, sí, y algunos...
En las afueras empiezan, ¿no?
Empiezan los suburbios, decís vos,
sí,
obviamente. O, los suburbios podrían ser barracas, Flores, lo, probablemente.
Lo que ahora es Congreso, ¿no?
Congreso.
Ahí es donde más hay, que es el Plaza Lorea. Esa es una zona comercial muy fuerte.
Ahí.
Ahí es donde más hay. Sí, ahí saquean como 35 tiendas y talleres de artesanos, ¿no?
Claro.
Que se quedan sin nada. Y después, todo el, digamos, salvo en el centro-centro, o sea, Catedral, al norte, el resto de los barrios, todos tienen saqueos. Y lo que hay es...
Y no hay quien, obviamente, no hay una policía, no está el poder, que claro, es lo que importa. No hay, hay un vacío, porque además Mansilla se exilia también, rápidamente.
Mansilla se va, entonces queda esta cefalía, que por supuesto es lo que habilita que aparezca el saqueo. Primero van las tropas y después va gente que, por ejemplo, las tropas lo que hacen es entran a una tienda, tiran, se llevan cosas y después tiran toda la ropa en la calle. Y la gente va y levanta lo que la gente de la élite llama el populacho, la plebe, van y toman atados de ropa y se hacen atados de ropa y se la llevan. Entonces lo que ocurre es que al rato, eso dura unas horas y algunos vecinos del centro se empiezan a organizar, toman armas.
Vos das algunos nombres.
Sí.
Hay un tal Hortelano.
No, Hortelano es un imprentero, digamos, un tipógrafo español que
digo las fuentes que
sí,
no,
que deja unas memorias. Él participa, pero no lo dirige.
Tenemos el top, nos tenemos que ir a las noticias.
No, noticias no, pero pausa sí.
Bueno, vamos.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Seguimos aquí con Gabriel Di Meglio hablando de los saqueos que se producen en la madrugada del 4 de febrero de 1852. Y a propósito de eso, siempre sigue este asunto de los saqueos, llama la atención. Aquí tenemos otro mensaje de un oyente.
Amalia González dice, pregunta si en otras ciudades del país no hubo saqueos. Y durante las batallas por la independencia, ¿los realistas no saquean?
Sí, sí, claro. A ver, voy a hacer propaganda del libro. El libro empieza con un capítulo sobre la Guerra de Independencia de Raúl Fratkin, que es sobre los saqueos en la Guerra de Independencia. Por ejemplo, el ejército porteño saquea la ciudad de Santa Fe de manera brutal en el año 1816 y todos los bandos saquearon fuerte. Hay un saqueo de San Nicolás en 1820, de los Arroyos. Hay un montón de saqueos importantes y, como decía, es una práctica bélica muy común en todos lados, que es que el ejército vencedor saquea una población. Lo que es distinto en este caso es el saqueo sistemático de una ciudad por su propia población, el saqueo que más temen las élites en general, que es el saqueo social, ¿no? Es decir, el desborde. Eso es lo que pasa en 1852. Como dije antes, hubo algunos episodios aislados antes, en situaciones de cambio político, nunca lo que ocurrió en el día después de Caseros, ¿no?
Hubo, te aclaro que acá...
En Buenos Aires, perdón, aclaro, Buenos Aires.
Acá han venido, vos sos el tercero de...
¿Del libro? Ah, muy bien.
Del libro. Aquí ha estado esta chica con un acento francés, Marianne González Alemán, sí, hablando del saqueo de la casa de Irigoyen.
Sí, es francesa.
Y
sí,
también estuvo un amigo común, que es Sergio Cerunicol.
Claro, que es el con quien compilamos el libro, que él trabajó, es un trabajo magnífico sobre 1989, en todo el país, ¿no? Rosario, Buenos Aires,
exactamente,
Córdoba,
que está, sí, hablando de los saqueos del 89, cuando la hiperinflación, exactamente.
Exacto. Sí, sí.
Vos estabas explicando este asunto de cómo se suman la gente, la plebe, en algunos casos por las manifestaciones de aquellos que caen presos, mostrás que hay gente de color, negras, que se han quedado con algunas frazadas, con esto, con lo otro. Yo lo que... ahora quiero que expliques eso, pero lo que importa tener en cuenta es cómo en algunos casos se pierden las barreras sociales que existen, de que esto está bien y aquello está mal. Algunos ejemplos concretos, cuando por ejemplo se desbarranca un camión de bebidas, uh-huh, o ni hablar de comida en las rutas, incluso hasta de carne, y aparecen en minutos nada más, aparecen pobladores de la nada que se llevan todo y el camión queda vacío. Esto ha pasado en los últimos 10 años en la Argentina y lo han mostrado las cámaras de televisión, así que me imagino en ese momento donde hay un vacío de poder, Gabriel.
Sí, yo creo que los saqueos tienen una, por eso hicimos el libro, tiene una característica que es una práctica muy dramática que nunca nadie después reivindica, ¿no? Es decir, es como, a diferencia de otras prácticas de acción colectiva, no sé, huelgas, piquetes, formas de acción de todo tipo que uno pueda encontrar, que donde en general hay gente que reivindica, hay protagonismo y hay programas, si se quiere, detrás. Los saqueos son, digamos, estos estallidos que después mucha gente que participa no dice, sí, yo promoví un saqueo. Es decir, no es, por eso son tan interesantes para pensar, pues son momentos muy particulares, muy terribles, y que también hablan mucho de las sociedades, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que yo trato de explicar ahí, y en el libro todos los artículos, es, bueno, uno puede entender el saqueo simplemente como no hay poder, o hay un terremoto, esto ha pasado muchas veces en otros lugares, un terremoto, una inundación, algo, y la gente sale a saquear. Obviamente porque hay una cefalía y una oportunidad, ¿no? Sin embargo, lo que yo trato de mostrar ahí es que en otras oportunidades que hubo crisis políticas muy grandes en Buenos Aires antes de 1852, no ocurrió lo mismo. Es decir, no alcanza con que haya una gran crisis para que haya saqueos, ¿no?
Lo que pasa es que esto además es más generalizados, y hay una cosa que no contaste. Lo vas a contar después, vamos a escuchar primero una música. Dale, y después tranquilo. Lo contás, que es este asunto de la intervención de marineros
extranjeros
que defienden a sus connacionales, pero que también hacen una suerte de policía en la ciudad, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar a Corsini, por supuesto.
Obviamente, Tirana Unitaria de Blomberg y Maciel, como dijo Atilio Bleta, Ignacio Corsini. Es una versión del año 1930.
Tu cinta celeste, hace mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana, más de un suspirante cielito infernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitiño, que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga, que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando tus ojos no temas, porque de Cuitiño te ampara el puñal. Las rosas del barrio te hablarán del día que te dije adiós, y los jazmineros soñarán los sueños, el día es feliz, se soñamos los dos. Tirana unitaria, dame la magnolia, que aromó la noche que me vio partir. Bésame en los labios, paloma porteña, que me siento triste, triste hasta morir. Tirana unitaria, no olvide los versos de aquella mañana ni aquella canción que cantamos juntos el día de mayo, que supo el secreto de mi corazón. Tirana unitaria, mi vieja guitarra seguirá cantando tus sueños de amor, y mi alma en las noches de luna por verte volver a la tierra del restaurador.
Bueno, lo lo teníamos nuevamente a Ignacio Corsini presente en esta mañana de Nacional Folclórica y Soltando Pájaros con Atilio Bleta, tirana unitaria de Blomberg y Maciel. Ignacio Corsini.
Habíamos quedado, Gabriel, este asunto de que incluso es una de las últimas medidas que toma Mansillas antes de exiliarse en un barco francés, creo, ¿no? Que es autorizar a que marineros armados de distintos barcos que están, nunca hay que olvidarse que esto es un puerto, bajen a defender a sus respectivos connacionales, particularmente franceses e ingleses. Pero lo que me llama la atención es que hablas de suecos,
sí,
de
estadounidenses,
sardos, sí, el reino,
sí,
de Cerdeña. Cerdeña,
sí, sí, podían barcos en. Y de hecho uno de los testigos es un sueco, ¿no? Un oficial sueco que habla de la matanza que hacen entre estas tripulaciones, más vecinos que se organizan, más algunas tropas que manda Urquiza, porque enseguida lo nombran gobernador provisorio ya anciano, Vicente López y Planes.
El autor del himno.
Y él sacó un decreto que dice: cualquier persona que se la encuentre con algo saqueado en la mano se la matará sin juicio.
Eso es terrible, ¿no?
Es terrible. Por eso digo, es un día terrible. Digo que pasó muy rápido después, como si no fuera importante, pero en una noche matan, bueno, los que dicen menos muertos calculan 200.
Algunos dicen 300, 500 otros 300, y otros más.
500, 300, no se sabe porque no hubo juicio ni actas ni nada, simplemente los agarraron y los fusilaban. Entonces, todo en un día, ¿no? Por lo tanto, hay pocos testimonios de lo que yo encontré, por suerte, en fuentes de la policía, fueron 20 testimonios de gente que fue atrapada después, porque después hubo requisas en las casas, y ahí encontraron alguna gente que tenía, sobre todo mujeres, que tenían atos de ropa o cuestiones así, y atados, y de ahí uno puede ver un poco lo que dicen sobre cómo fue la acción, etcétera. Porque obviamente lo que pasa en cualquier acción de ese tipo es que nadie dice si yo fui y lo hice, ¿no? Entonces, ahí uno puede recuperar un poco el perfil social, ¿no? de los que participaron.
Vos hablás, ¿qué hay? 5 blancos, 6 trigueños, 6 negros, 2 pardos, una mujer indiada, y son oficios: costureras, lavanderas, cocineras, jornaleros, peón de tropa, vendedor de verduras. Esto es el perfil.
Sí, esto es lo que dice la policía de cuando los interroga.
Sí, claro.
Y que en realidad es toda gente que participa en el saqueo, que no empieza, ¿no? Es decir, el saqueo lo empiezan los militares. Los argumentos que dan todos ellos es: yo pasé por ahí, cuando vi que estaban tirando ropa, fui a agarrar ropa.
Claro.
Hay una cosa ahí, lo que pasa es que lo que yo trato de trabajar es que hay una especie de cosa de fin de época, ¿no? Como medio escatológica, es decir, todo se termina, se murió el rey, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y tiramos las cosas, porque no es que solamente roban para ellos los soldados, sino que tiran las cosas a la calle para que se las lleven. Es decir, una cosa como de gran estallido y de final, que es un poco como, me parece, la población vivió, después de tantos años de Rosas, la caída de su gobierno, ¿no? Era algo realmente que era totalmente extraordinario, salía de lo que había sido hasta entonces lo común, ¿no?
Tenemos, a ver, un mensaje vos,
Así Maritén. Es, Pedro Galarza, que escribió a soltandopájaros@hotmail.com pidiendo que se explique el rol de la masonería en la batalla de Caseros.
Lo desconozco absolutamente, no tengo ni idea, la verdad. No.
Por favor, Walter, tenemos mensaje de vos, ¿sí?
Buen día, sobre el tema tratado. Bueno, convengamos que la Revolución de Mayo fue una revolución burguesa. Y bueno, sería interesante una introducción a los saqueos en la historia universal. ¿A qué denominan saqueos y cuál es su definición? Muy buen día, gracias.
Me parece que para eso necesitamos un seminario, más o menos, ¿no?
No, igual creo que porque el término, una cosa quiero aclarar, el término saqueo se usa para decir muchas veces un robo en general, tipo el saqueo de, casi como metáfora de cuando, no sé, se congelan fondos, cuestiones así. Si uno se enoja con las jubilaciones, el saqueo, pero eso es otro uso. Nosotros estamos usando en este libro saqueo en el término de cuando se sale a saquear, ¿no?
Robo de casas,
claro,
sacar, o de tiendas, claro, de comercios. Exacto. A eso, esa es la referencia,
el saqueo como acción colectiva, ¿no? Eso
son, claro, estamos hablando de.
Buen día, sobre el tema tratado. Bueno, convengamos.
Sí, y digo, y la Revolución de Mayo igual, claro, sí, pero igual acá yo estoy hablando de la batalla de Caseros, digamos. Como decía antes, hubo momentos de saqueo previos, en Buenos Aires no hubo ningún saqueo masivo hasta Caseros, sí episodios de saqueo, y sí hubo, como repito, en otros momentos, en otros lugares del país, durante la Guerra de Independencia y en guerras posteriores, e incluso en el periodo colonial. De hecho, la conquista española es un gran saqueo, ¿no?
Claro.
En el inicio, es decir, el saqueo es una práctica antigua, los grupos indígenas también practicaban saqueo. En el libro tenemos un un capítulo sobre los malones y los, digamos, y las expediciones hispanas también a territorio indígena, son saqueos. Entonces, es una práctica muy extendida.
Se va y se viene, por ejemplo, en el caso de la frontera esa la móvil frontera, de los indígenas.
Es un saqueo de vacas, ¿no?
Los indígenas se llevan, los aborígenes de los pueblos, se llevan arreos fenomenales, algunos que van a parar a Chile.
Y después hay saqueo de las tolderías por parte de grupos que provienen del mundo criollo, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, el saqueo es una práctica habitual, terrible. Pero bueno, insisto con lo interesante, también tremendo, que fue el tema del saqueo general de una ciudad, que aparte no es una ciudad cualquiera, ¿no? Que en esa época era muy grande ya, para la época, que es Buenos Aires, ¿no?
Además vos te metés un chiquitito, sin pretender desviarnos del tema, este asunto de la diferencia que hay. Sí, ¿quiénes son las víctimas, no? Porque en estos saqueos que se producen, e insisto, en la madrugada del 4 de febrero de 1852, hay pequeños tenderos, puede haber alguna casa también de familias en Buenos Aires, y hay saqueos, pero no hay muertes. Los saqueadores no matan al tendero, a las víctimas. No hay en ese sentido una suerte de venganza. Esto me llamó la atención y recién ahora me doy cuenta de preguntártelo, Gabriel, porque incluso en la charla del café pensé en preguntarte esto, pero me olvidé de hacer esa, porque es curioso, no hay nada, no hay violencia, o por lo menos no hay registro de eso.
No habría registro, porque hubo registro de todo, de muy pormenorizado, de todo lo que se robó, ¿no? Porque los tenderos hacen,
sí.
No, víctimas no,
pero no se mata un tendero, por ejemplo.
No, en general
el soldado lo que hace es robar lo que puede.
En este episodio y en otros episodios de saqueo en general, en momentos de acefalía que hubo, muchas veces lo que hay es más delito, lo que se llama delito contra la propiedad, y no contra, es decir, cuando no hay policía se puede hacer cualquier otra cosa, pero no, uno mira, incluso el saqueo de 2013 en Córdoba, en el libro, lo primero que se hace son saqueos contra la propiedad, no es que no hay policía y salen a matar gente, ¿sí? Después hay muertos en enfrentamientos, digamos, entre saqueadores y saqueados, ¿no? Pero no es lo que, no se inicia con una gran matanza, se inicia con un saqueo de bienes, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión de apropiación de bienes, aprovechando el momento, que se dan saqueos previos, y en el de Caseros pasa eso, no hay víctimas. Las víctimas empiezan cuando salen a matar saqueadores, ¿no?
Claro, hay partidas en donde hay algunos de estos marineros extranjeros y una tropa de Urquiza que se suman, ¿no es cierto?
Sí, y algunos vecinos que se arman.
Y algunos vecinos.
Varios más que después lo cuentan en años más tarde. Y ese grupo se arma, bueno, y estos salen a fusilar, ¿no? Y no, digo, como decía antes, no tenemos, o sea, todo lo que tenemos son impresiones de gente que participó diciendo cuánta gente murió. No lo sabemos porque no hay registros. La policía no tuvo registros, no hay juicio, no hay nada, ¿no? Ahí, eso, lo único que todo el mundo dice, había descargas permanentes de fusilados y listo, y ahí terminó la cosa. O sea, y así termina el momento, ¿no? O sea, que el inicio de la nueva Buenos Aires post-rosista es un inicio muy truculento, ¿no?
Claro. Sí. Lo que pasa que es evidente, la decisión la toma de que no haya juicio previo, incluso. La toma Vicente López.
Sí,
junto con Urquiza.
Sí, o sea, Urquiza lo avala, Urquiza no entra, en realidad Urquiza no entra a la ciudad, entre otras cosas porque el Brasil le impone entrar el día del aniversario de la batalla de Tusaingó, de la guerra con Brasil, que es una especie de revancha, que es en febrero también, y recién ahí va a entrar la tropa de Urquiza a la ciudad como una especie de triunfo brasileño, ¿no?
Que pasean, es terrible, porque se pasean por la calle Florida, digamos,
exactamente,
¿no?
Lo mismo van a hacer en Paysandú años más tarde, ¿no? Para contra Uruguay. Entonces, pero, y además está esperando a ver qué pasa con la situación, ¿no? Es decir, cómo se organiza Buenos Aires frente a él. Y ahí intervienen también el cónsul británico, el francés, digamos, que dicen, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y ahí es cuando, medio, en ese momento, uno trata de hacer siempre estos trabajos, ver, tratar de meterse en el momento, el dramatismo general que se vive, ¿no? Y ahí es donde Vicente López hace este decreto feroz.
Claro. ¿Tenemos otro mensaje?
Así es, Jorge Álvarez pregunta por la policía y el ejército, ¿cómo estaba compuesto el aparato represivo?
El ejército de Rosas es un ejército muy importante, muy fuerte, pero que se desbanda en la batalla, entonces como que no hay unidades operativas, y lo que había, digamos, en esa época todavía es muy importante, es la milicia, que era el servicio que los vecinos cumplían para en defensa de su ciudad. También había una policía. Lo que ocurre ese día, que es muy raro, es que se desbandan todas las fuerzas. Es decir, el jefe de la milicia de defensa, que era Mansilla, se va, los milicianos quedan sin orden y se van, y por lo tanto no hay ninguna fuerza que opere para controlar
la ciudad.
Exacto.
El orden en la ciudad.
Son momentos raros, ¿no? Entonces pasa eso.
¿Tenemos un mensaje, Walter?
Hola, buen día. Gracias por recordar a Blomberg y Marciel cantándole a esa época tan linda.
Muchas gracias. Tenemos afortunadamente unos minutos, Gabriel, y de pronto, que esto también llama la atención, hay, está más o menos comprobado que son soldados los que saquean.
Sí, todo el mundo dice lo mismo. Sí.
Todo el mundo dice lo mismo.
Tanto los saqueadores como los saqueados, todos dicen que empiezan los soldados.
Y después las declaraciones de los detenidos dicen, bueno, yo me aproveché de una circunstancia, estaban tirados, las agarré. El orden que llega después está vinculado a... Hay una suerte de rumor que dicen, están matando gente, ¿pudiste comprobar algo de esto? Porque es llamativo, ¿no? Se pasa de un momento de caos a uno de tranquilidad, ¿O eso requiere de varios días?
Es difícil de reconstruir porque digo, con los documentos. Es decir, las fuentes de la policía no dicen nada. Lo que sí hay es en memorias de gente que dice, bueno, durante varios días siguieron cazando gente en los suburbios. La verdad no hay documentos suficientes para establecerlo. Lo cierto es que es muy rápida la represión y muy, muy contundente. Es decir, ya el 5 de febrero en la ciudad no hay más saqueos ni se ve a nadie caminando, ¿no? Obviamente, porque fue una gran matanza. Por lo tanto, la ciudad vuelve lentamente a un orden que igual va a ser pronto en un estado de convulsión política muy grande por el cambio de gobierno. No se sabe nada de lo que va a pasar, que va a ser Urquiza. Es decir, febrero de 1852 es un momento de los más así complejos de la historia de esta ciudad, ¿no?
Claro, porque además se viene de... A ver, ¿qué tenés, Marité?
Sebastián del Río dice, buen día, siempre me pregunté cómo fue que Rosas pasó de combatir a los ingleses en la Vuelta de Obligado a exiliarse en Inglaterra.
Ese es todo un tema muy grande.
Es todo un tema ese.
Brevemente diría que en realidad Inglaterra, uno a veces lo toma como algo cerrado, y en realidad tuvo distintos gobiernos que cambiaron su política hacia Rosas. No es lo mismo los comerciantes ingleses que el gobierno inglés. En realidad, Rosas siempre fue muy celoso de la soberanía política, y entonces cuando Inglaterra intentó, el gobierno inglés en 1845 intenta avanzar sobre la soberanía política o sobre decisiones de su gobierno, resiste. Pero en el plano económico siempre tuvo una relación, bueno, fue un gobierno, salvo efímeramente en un año 1835, 1836, después un gobierno que siguió la política bonaerense de libre cambio, y por lo tanto tuvo una relación comercial excelente con los británicos, ¿no? Y la comunidad inglesa se ubica, arma lo que se llama la City, justamente en Buenos Aires, con la iglesia anglicana que todavía existe, la puso Rosas.
La que está ahí en Reconquista, ahí al ladito del Banco Central.
Claro, el 25 de mayo.
Perdón, el 25 de mayo.
Y tienen una muy buena relación, al punto de cuando Rosas llega a Inglaterra, los comerciantes juntan dinero para saludarlo con cañonazos por los negocios que habían hecho. No es incompatible, o sea, Rosas, el límite, o sea, a nivel económico no tenía problemas con los ingleses, a nivel político sí, porque defendía celosamente que sus decisiones eran de él y que no se metieran con eso. Por eso llega al enfrentamiento armado en 1845, cuando es Inglaterra la que cambia el juego y rompe ese pacto que tenían, digamos, ¿no?
Ahí esto siempre da, porque las cosas, lamentablemente, en la historia, como en la vida, no son blanco y negro. Hay un montón de matices, pero Además, en este caso, Rosas termina viviendo 20 años en Southampton, exiliado en Inglaterra. Son muchos años. Tenemos otro mensaje, vamos a ver.
Las tropas brasileras entran además con los sones de la marcha de Ituzaingó. La habían preparado antes de aquella batalla famosa de Ituzaingó y se las tuvieron que guardar hasta que Urquiza humilla a la patria haciendo entrar a los brasileros el día del aniversario de Ituzaingó. El único ejército que en sus que no entraba a saco era el del general.
Bueno, qué lástima, no se pudo escuchar cuál era el último ejército. Gracias.
Quizás el de San Martín, digamos, porque justamente tenía el día, la paga, los soldados. También, porque también es cierto que en las guerras de la época una cosa que pasa es que como los soldados no les pagaban, también hay el saqueo era una forma de, digamos, el botín era una manera de pago también, ¿no? Quizás se refería a eso.
Es probable, pero lo que hacen los brasileños es desfilar. Es una suerte de, es cierto.
Es una revancha, ¿no?
Una suerte de revancha. No hay que olvidarse que Brasil es un imperio.
Claro. No, además la marcha de Ituzaingó efectivamente es la marcha que es del ejército argentino, la toman en la batalla de Ituzaingó, toman la partitura y por eso se la apropian como marcha de Ituzaingó. Pero, digamos, obviamente localmente no se vivió como una victoria brasileña solamente, pero bueno, Brasil lo tomó como una alguna revancha de la guerra anterior, ¿no? De 1825.
Acá tenemos un amigo muy personal que es Carlos de la línea 39. Él tiene una particularidad. Con el colectivo va andando, pone Nacional Folclórica y escucha todos los programas.
Ajá.
Así que por eso lo conocemos. Buen día, soy Carlos de la línea 39. Recuerdo que los bosques donde estaba la mansión de Rosas había muchos muertos por las fuerzas de Urquiza, igual que Chilaver, lo fusilan por la espalda y lo degüellan. Y así a muchos más, y los robos también estuvieron los brasileños en las brigadas.
Sí, perdón, hubo una serie, lo que se llama el batallón de Aquino, un batallón que se había pasado a Rosas después de que. Se había pasado a la fuerza de Urquiza y después volvió con la fuerza de Rosas antes de la batalla. A ellos los matan a todos y los cuelgan en Palermo, ¿no? En el parque, lo que ahora es el Parque 3 de Febrero.
Claro, eso, pero no tiene que ver con la ciudad. Es cierto que.
Fue después de la batalla, es lo más cruento que después. El asesinato, digamos, de Chilaver, el fusilamiento por la espalda. Y haber matado a todo el batallón este de aquí.
Y a Chilaver, ¿no? Tal vez haya sido por este tema de la resistencia que tiene, ¿no?
Y es el,
digamos, es el que pelea.
Su arma, que es la artillería, es la única que realmente pelea en la batalla. ¿Sí?
¿Será así? San Martín dijo que para gobernar las Provincias Unidas habían que matar a todos los opositores. ¿Será así?
Yo nunca apareció un documento que diga eso sobre San Martín.
No, nunca lo vi, ¿no?
Gracias, Gabriel, por haber estado. Un gusto, como siempre. Y bueno, seguí produciendo, así te invitamos. Bueno, igual alguna vez te vamos a invitar. Lo que no dije es que recibimos un libro de Eduardo Míguez, editado por Edasa, Bartolomé Mitre, Entre la Nación y la Historia. Lo vamos a traer para conversar de este asunto. Y como siempre, nos despide Marité Reale. Gracias y hasta el sábado que viene.
Así es. Y bueno, antes de irnos, La China de la Mazorca, de Blomer y Maciel, cerrando con Ignacio Corsini, el invitado de esta mañana de Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Nos encontramos el próximo sábado, ¿le parece bien? A las 9 de la mañana en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Walter Danesi. Gracias, Atilio. Gracias, profesor. Gracias a todos.
China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, Vira Santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. China. reina de la mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían, todos de celos allá en la plaza de los troperos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.